chantait de bon matin quand on partait sur les chemins.
El cine que se viene.
À bicyclette.
La columna de Alejandra Trelles.
Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains.
Hola Ale, ¿cómo estás?
Hola Malena, muy bien.
Se te escucha bárbaro.
Acá, en un can soleadísimo, corriendo para... La película duraba más de lo que yo pensé. Corrí para llegar.
Bueno, divino. ¿Cómo va todo por ahí? Sí.
Bueno, creo que es el mejor can en los últimos años. Hemos visto en la competencia, sobre todo en la competencia internacional y en Regard, películas impresionantes. No solo de nombres que ya conocíamos, pero también directores que son más emergentes en la cinematografía mundial y que Cannes año a año se encarga de encontrarlos.
Bueno, nos decía la vez pasada de mucha presencia española, ¿no?
Sí, bueno, ya vimos la película de Sorogoyen y la de Almodóvar. Sorogoyen, la verdad que nos sorprendió mucho. Sobre todo, bueno, no queda dividida bastante la crítica, pero yo creo que es una gran película, una película que habla sobre el cine, sobre los rodajes, sobre cómo son las relaciones verticales en los rodajes, y yo creo que de alguna manera Sorogoyen está haciendo un mea culpa de cómo trabaja él, ¿no? Pero bueno, es la relación de un padre director de cine con una actriz que es su hija, pero su hija que hacía 13 años que no veía y que trata de redimirse invitándola a actuar en su película. Es una historia que se parece mucho
a la que
vimos hace poco, que estábamos comentando,
sí,
y que el año pasado se fue con un premio de este festival justamente.
Claro. ¿Qué tal la de Almodóvar?
Bueno, la de Almodóvar es una película muy almodóvariana, pero del Almodóvar de los últimos años, que también es meta cinematográfica, habla de una guionista que está escribiendo una historia y a su vez parte de su vida con Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, un elenco muy, muy interesante, pero es una película que yo no creo que llegue al palmarés del festival. Uh-huh.
Contanos qué ha sido, bueno, así como lo más que te generó como, bueno, mejor impresión.
Bueno, son muchas las películas que realmente me conmovieron, pero también hubo sorpresas, ¿no? De repente presentaba la película John Travolta, su película Sueño, la película que quiso hacer toda la vida, y por sorpresa se le entregó una palma de honor. Y fue muy lindo verlo y ver su película. Luego, lo que me interesaría más destacar de repente es la presencia también del cine latinoamericano, la libertad doble de Lisandro Alonso, que se presentó ayer en la Quincena de Realizadores. Es una película que él... lo que hace es tomar al mismo personaje, que no es, es un no actor, Misael Saavedra, con el cual él hizo la primera película, La Libertad, que también estuvo en Cannes, y ahora, con el mismo no actor, vuelve a su vida, pero introduce la ficción dentro de su historia, ¿no? Se lo ve a él en su entorno. De hecho, hay escenas que son copiadas de La Libertad, de él comiendo en tiempo real, cortando un árbol en tiempo real, y después ahí él introduce la ficción a través del personaje de una hermana que él tiene en un manicomio, digamos, de la profundidad argentina, que está cerrando por falta de recursos. Ahí hay un guiño como a la política, a las políticas, ¿no?, argentinas del momento, y él se tiene que hacer cargo de esa hermana que tiene una disfunción mental, digamos. Y bueno, yo creo que es una película muy lograda, muy personal, y bueno, ojalá que a partir de ahora tenga más proyecciones en más festivales y le vaya muy bien.
Recordanos el nombre.
La Libertad Doble, de Lisandro Alonso.
Bien. Ahí
luego,
sí,
Sí,
no, no, adelante. No, quería comentar, pero seguí con las películas y después vamos a lo que es una mínima participación uruguaya, de otra manera, que no es exhibiendo películas.
ahí está. Bueno, la película de James Gray que se presentó anoche es un James Gray muy clásico, digamos, un formato clásico, una película de fórmula sobre la mafia en Estados Unidos en los años 80, pero a partir de una familia y de esas relaciones familiares que se van resquebrajando a partir de un evento del padre de familia que es introducido involuntariamente en el mundo de la mafia, digamos, y está muy bien logrado.
¿Esa película se llama?
Esa película se llama James Gray, no me sale el título.
La buscamos, ¿no?
Pero bueno, ahora te lo voy a contar. Mientras, te quería comentar también que en Un Certain Regard hay películas increíbles. Acabamos de ver El verano de June, que es una película de una directora estadounidense con estadounidense alemana, perdón, con producción de Wim Wenders. Y estaba Wim Wenders en la sala y fue aplaudido de pie y al mismo tiempo abucheado, porque acordémonos de lo que sucedió en Berlín cuando él dijo que el cine y la política no se tienen que mezclar y que los realizadores son artistas y no tienen por qué tomar partido, ¿no? Uh-huh. por algunos temas del momento. Y entonces hay esa división. También hay abucheos cuando aparece el logo de Canal Plus en la pantalla, porque bueno, Canal Plus acaba de ser vendido a una multinacional extrema derecha, etcétera. Entonces, bueno, hay como eventos muy fuertes que están sucediendo al mismo tiempo en las salas de cine y en los corrillos del festival, ¿no?
La película de James Gray es Paper Tiger.
Paper Tiger, exactamente.
Papel tigre, una cosa así. Ahí o tigre está. De papel, no sé.
Sí. Sí, no, Tigre de papel era otra película que se presentó hace poco, pero esta es Papel Tigre. Más
Papel bien. Tigre, bien.
Vamos a ver cómo la estrenamos luego.
Sí. Esa fue elegida para traer a Uruguay.
Esa, sí, yo creo que vamos a intentar, es muy importante, es un director que le hemos seguido la trayectoria y me parece muy interesante. Después seguramente la de Asghar Farhadi, Historias Paralelas, también es la primera película que Farhadi hace completamente con actores franceses. Son historias paralelas, pero quizás no está del todo... Bueno, no hubo un consenso. Es como un homenaje o un guiño que él hace al decálogo de Kieslowski y no, es incomparable con Kieslowski.
El decálogo de Kieslowski, sí. Es una película... yo me acuerdo de la trilogía. El decálogo me perdí.
Sí, bueno, eran 10 películas. Los 10 pecados capitales.
Qué bueno, porque vi la trilogía, me pareció suprema, la trilogía de Kieslowski.
Es impresionante. Pero tendríamos que retomarlo.
Sí, me gustaría
porque
que hablemos.
Mucho que la gente no
sí.
Lo ve.
Sí, me parece.
Ahí
que
está.
Sí.
Y después, la película que yo creo que más generó consenso y que más interesó es la última película del director polaco Paweł Pawlikowski, Fatherland. Que es sobre los últimos años de Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, que vuelve por primera vez a Alemania después de la guerra y vuelve con su hija, una actriz y escritora, en el momento que su hijo, también escritor, se suicida en Cannes, justamente. Entonces es como... y aparte se cumplen años justos del suicidio de su hijo acá en Cannes. Es una película que habla del nazismo y de las cenizas del nazismo, lo que dejó la Segunda Guerra Mundial en el mundo, de la dominación americana, del control de los soviéticos, y este padre y esta hija que atraviesan esa Alemania en ruinas, hablando sobre los eventos de la Guerra Fría. Y yo creo que dialoga mucho con la realidad ahora, ¿no? Porque, bueno, Al hablar de nazismo y extrema derecha y de gente que no reconoce los errores y de lo que está pasando y cómo no aprendimos de ese pasado, es una película muy importante que se exhiba en este momento.
Bien, ¿otros temas así emblemáticos de la actualidad internacional se ven reflejados? El año pasado hubo varias movidas, pero este año no sé.
Yo creo que hay como un rechazo a todo lo que, no sé si es desde la curaduría de Cannes o desde el mundo de lo cinematográfico, pero yo extraño ver más películas más políticas y más sobre lo que está pasando en el mundo, que no es, yo creo que no es menor, ¿no? Estamos asistiendo a un tiempo de debacles desde todo punto de vista. Y lo estamos viendo también en lo cultural, ¿no? Cómo se van deshaciendo instituciones que tenían una fuerza y que ahora están desapareciendo.
Sí, es complicado. Bueno, pero vas a hacer tu curaduría propia y vamos a ver seguramente algunas cosas aquí cuando sea la oportunidad. Hay una participación de un cabo suelto, ¿no? Que no es
Sí, mañana dentro del mercado se hace una presentación de lo que es Ventana Sur y lo que significa para hacer películas y para que las películas sean vistas y distribuidas. Entonces, Making Cine, que es la distribuidora internacional de Un Cabo Suelto, va a presentar el caso de estudio de Un Cabo Suelto y de cómo desde que se gestó el proyecto, Ventana Sur fue como justamente una ventana para poder entrar en distintos fondos y en distintas posibilidades de hacer la película y de llegar luego a festivales como fue el Festival de Venecia en el cual se estrenó. Esto sirve a otras películas que están empezando o que acaban de presentar un guión a ver cómo pueden aprovechar este evento que va a ser en Montevideo a fin de año para poder realizar las películas y llevarlas al mundo, ¿no? A través de distribuidores como, por ejemplo, lo que sucedió con Making Cine, que la tomó enseguida como proyecto y la llevó al mundo, digamos.
Perfecto. Ale, ¿algo más que quieras agregar?
Ay, bueno, que son muchísimas las películas que quisiera destacar, pero como que vengo de una que me conmovió tanto que quedé...
¿Cuál es la que viste?
En serio, que I'll Be Gone in June, de Katharina Riblis, que es una directora alemana, pero esto es una coproducción con Alemania y Estados Unidos, sobre una licial alemana que hace un intercambio y tiene que viajar a Las Cruces, Nuevo México, muy cerca de la frontera con México, y es alojada por una familia muy católica de ese lugar, y bueno, es un coming of age, pero al mismo tiempo introduce temas históricos, porque esta chiquilina viene de la España, la Alemania del Este, donde se crió en la parte soviética de Alemania y llega a un Estados Unidos devastado en el mismo momento que fueron los ataques a las Torres Gemelas, con mucho material de archivo sobre ese momento y las reacciones en ficción de cómo estos personajes tan jóvenes están descubriendo lo que está sucediendo en el mundo y cómo pierden un poco la esperanza, ¿no? Hay un momento en el desierto de Estados Unidos, que en el desierto ese de Nuevo México, que ella, la llevan ahí, la lleva un amigo y le muestra cómo ahí en ese mismo lugar habían sido los ensayos de la bomba que 2 días después iba a matar a tanta gente en Nagasaki y Hiroshima. Entonces es como que toda la historia está condensada en esas historias de esta juventud desesperanzada, pero que siguen siendo jóvenes y que siguen siendo personas con esperanza, ¿no? Con ganas de vivir a pesar del mundo en el que los tocó vivir. Y si uno lo ve desde el hoy, ¿no? Porque es una película que pasa en el septiembre de 2001. Y te imaginas cómo habrán sido las vidas de esos personajes que se te quedan después de la película, y es súper interesante lo que hace, ¿no?
¿Cómo se llama?
Y bueno, son muchísimas.
Recordándose el nombre.
Se llama I'll Be Gone in June.
Me iré en junio.
Me habré ido en junio, de Katarina Rivilis.
Bien. Buenísimo, Ale. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y seguiremos hablando y contando a ver cómo nos va con el palmarés. Yo creo que también me olvidé de nombrarla, una película maravillosa que justamente es de un director que también en Cinemateca le hemos seguido la trayectoria, que bueno, que yo creo que es la que más tiene posibilidades de ganar, que es Sudán, o de repente, de Ryusuke Hamaguchi, que es una película, es una historia de amor entre dos mujeres, pero es un amor platónico, completamente platónico, y también tiene un discurso muy político sobre la realidad, que es sobre todo la realidad francesa, porque es una película que Hamaguchi rueda en Francia, y bueno, se va a poder hablar de mucho de esas películas.
Bien, y bueno, y la de Domingo Sotomayor, que también nos gustaría
saber. La de Domingo Sotomayor todavía no la vi, me toca mañana, me parece.
Tiene guión de la uruguaya Inés Bortagaray.
Con el guión de Inés Bortagaray, yo tengo muchas esperanzas en que va a ser una gran película, bueno, y creo que por lo que he leído y eso lo va a ser. Y bueno, quería destacar una cosa que va a suceder en Montevideo, porque es importante también todo lo que está pasando allá, que mañana empieza el Festival de Cine El Mado, Más Allá del Olvido. Es la segunda edición de este festival, que es un festival de cine recuperado que se organiza junto al Museo del Cine Pablo Ducros Hicken y la Cinemateca de Buenos Aires, y que se trata un poco de visibilizar el patrimonio audiovisual que se resiste al olvido y que se exhibe a pesar de las imperfecciones que tiene. Se muestra las películas con sus pegaduras, desde los archivos en los que fueron concebidos, desde los formatos en los que fueron concebidos, y hay mucho cine uruguayo, hay de todo, hay mucho cine uruguayo, mucho cine argentino, hay películas sobre fútbol, sobre la comunidad drag, sobre los generales en Bolivia en los años 70, sobre la era punk, los 100 años de la Facultad de Medicina de Uruguay. Bueno, se va a hablar de todo, van a venir expertos de toda la región a presentar sus películas y hablar sobre lo que es el acto de preservar, ¿no? De preservar archivos, cinematecas, de construir lo que es la memoria del cine. Y empieza mañana con la presencia de Marilina Ross, que va a estar presentando la película La Raulito. Que es una película que seguramente muchas personas ya vieron, pero bueno, se acaba de restaurar y Marilina Ross va a contar muchas cosas sobre lo que fue.
Todo esto en Cinemateca.
Para esa película. Todo esto en Cinemateca, traten de no perdérselo, hay muchas películas y se van a exhibir una sola vez, entonces hay que realmente aprovechar esto.
Excelente, Ale, muchas gracias, que siga, bueno, todo muy bien este fin de festival, digamos.
Bueno, gracias a ustedes y nos vemos pronto.
Bien, hablamos con Alejandra Trelles de El Cine que se viene.
Instagram. Serendipia Radio Uruguay.